radiountap.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAP.
El estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAP. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro estado constitucional de derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAP. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
Hola, buenas tardes. Hola, chicas, ¿cómo están? Lu, Flavia, hola. Marcos allá en el control. ¿Cómo así estamos?
Acá arrancando un nuevo programa hoy jueves 12 de junio.
Hoy jueves 12 de junio, estamos en un día bastante soleado, fresco, viento.
Y bueno, sí, con las novedades, pero... ¿no?, que acontecieron esta semana.
Ya mi compañera quiere hablar de las novedades.
Sí.
Estamos con muchas novedades.
Hay que hablar de lo que sucede, por favor.
Bueno, pero ¿cómo fue el martes? Fue, bueno, toda la semana, ¿no?
Sí.
Como dice Flavia, fue bastante
ya
complejo.
Todos en la corte, que la
con
corte,
la proscripción de Cristina Fernández.
Exigiendo que se expida la corte por los medios, ¿no?
Sí, una condena cantada ya, ¿no?
Estaba,
que
todo, ya
como
sabes.
Decía Cristina, ya nosotros no quizás claro. Pensábamos que la corte iba a desistir de.
O iba a ser un poco más, ¿cómo se diría? Un poco más. Y un poco más de intriga, ¿no? Un poquito más, ¿no? Tanto apuro.
Sí, ¿no? ¿Qué apuro?
Sí, al toque respondieron al apurito.
Es como que parece que lo político se dirime en los estrados de los tribunales, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Para algunos, ¿no? Para algunos políticos, no para todos, por supuesto, porque hay algunos que tienen causas, pero nunca van a ser juzgados. En ningún tiempo y forma siguen libres bastante, sobre todo... otros expresidentes y presidentes actuales.
Uh-huh.
Sí. Así que bueno, no es la misma vara. La justicia tiene un ojo destapado, parece, ¿no?
Y bueno, que ahí está. Aquí, así como también hay un control sobre ella. Uh-huh. Así que bueno, es la justicia que tenemos, un tanto injusta. Un
el lawfare, no, como dijo Cristina.
Claro,
¿no?
Eso estaba...
Ahora vamos a definir también,
recordando
dar alguna definición del lawfare. Como dijo Cristina el martes a la noche cuando salió a hablar con la militancia, cuando habló después de que se sepa el fallo de la Corte Suprema.
Ese fallo cantado.
El fallo cantado de su proscripción, ¿no?
Uh-huh.
Creo que, ¿cuánto pasó de la proscripción al peronismo, Perón? No ha habido, 55. Luego de eso, ningún líder político, todo de tamaño, o sea, de la cantidad de votantes que tiene Cristina, uh-huh. No ha habido un líder, una lideresa con tanta fuerza política como Cristina, ¿no? Porque, bueno, tampoco lo ha habido, ¿no? También alguien de la importancia de Cristina. Pero no se ha proscripto desde la proscripción al peronismo. Y siempre, como dijo Cristina, se proscribe, siempre se persigue al peronismo. La dictadura también persiguió sobre todo al peronismo, ¿no? Hubo otras fuerzas políticas, pero no fueron tan perseguidas como se persiguió al peronismo. Y esto no es perder objetividad cuando uno hace un análisis, simplemente estudiando, leyendo historia,
aparte,
¿no?
Como estudiantes de derecho mismo también.
Claro.
Es lo que corresponde, ¿no? Que veamos las incongruencias, las faltas que hay en el fallo.
Sí.
La falta de garantía, esta causa que primero Ercolini dijo que no, fue a Santa Cruz, dijeron que no había causa, después volvió y Ercolini dijo que sí, que era competente. Es como que es todo muy cantado.
Y Ercolini allá en Lago Escondido, ¿no?
Claro, y aparte también esta crueldad que hay, ¿no? Desde ya, bueno, se pasó con Evita, que pasó lo mismo, ¿no? Después tenemos los mismos grupos económicos que son los que proscriben el poder popular, porque también lo que están proscribiendo es el poder popular, que no lleguen las clases populares a a esos lugares de toma de decisión, porque con Evita, cuando decían, bueno, viva el cáncer y todas las cosas que le hicieron a Evita, lo mismo hoy está pasando
con Cristina,
pero de otra forma, ¿no?
Pero hubo mucho festejo en los barrios del norte. Sí. ¿No? Dicen que hubo mucho festejo, descorche de champán, fiesta, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, es lo que tenemos. Sí. Así que la grieta como que se está profundizando cada vez más. Así que,
vamos a pasar
un audio de Cristina cuando vino a la UNDAB, ¿no?, a visitarnos allá por el 2011, que, bueno, ahí hicimos un recorte del discurso que dio en ese momento.
Todas, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor intendente de Avellaneda, señor rector de la universidad, queridos compañeros de la universidad, compañeras de la universidad, la verdad que recién comentaba por lo bajo con Daniel, ¿no? 150 viviendas en La Prida, una nueva escuela hecha íntegramente en Berazategui, que estamos inaugurando también en este acto con las cooperativas Argentina Trabaja, que además esa parte yo no la sabía. También otras cooperativas habían hecho los fierros de la obra, otra hizo los ladrillos, otras construyeron la escuela, aquí en la Universidad de Avellaneda también. Yo digo y pensaba, uno puede pensar y identificarse con quien le parezca, porque para eso estamos en democracia y con mucha libertad, pero sinceramente en un ejercicio de honestidad profunda de todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que no están aquí, yo sinceramente no recuerdo ningún gobierno, ninguno que haya inaugurado la cantidad de universidades, de colegios, de viviendas, abierto fábricas. Vengo la semana pasada, el jueves, de inaugurar la nueva sede de la Universidad Nacional Tecnológica en Río Gallegos. El lunes estuve en Salta inaugurando la fábrica de cerámicos más grande. En Salta, una fábrica. ¿Cuándo? Si solamente había pobreza, miseria en el NEA y en el NO argentino. ¿Cuándo? Rutas, autovías, obra de infraestructura eléctrica, generación eléctrica para poder abrir más fábricas, para poder generar más trabajo. Y la verdad que me siento muy orgullosa de ser parte de este proyecto político, porque también quiero decirlo con todas las letras, no es un gobierno, es un proyecto político de país, de nación, un modelo de sociedad. Es una visión de la Argentina, acerca de cuál es el rol que tenemos que cumplir desde la política y para qué sirve la política. Toda la vida lo discutí desde muy joven, pero muy, muy especialmente desde la etapa que sobrevino luego de lo que fue el periodo más trágico, más negro de nuestra historia. Todo lo que se llevó ese periodo, se llevó ilusiones, sueños, esperanzas, sueños colectivos. Llevó la esperanza y yo digo la fuerza que tenía esa Argentina que llegó a participar a sus trabajadores casi del 50% del PBI, donde ir a la universidad no era solamente una cuestión, como recién decía y recordaba cuando inauguramos otra universidad hace poco, la de Ciencias Económicas en la UBA, donde vos podías ir a la universidad si querías, no por el hogar en el que habías nacido, si tenías recursos o no. Y yo creo que estamos reconstruyendo esa Argentina que parió a esta generación, que fue la mía, y que fue la generación metido en la cabeza de los argentinos que era imposible hacer algo diferente a lo que te decían que había que hacer de afuera que habían colonizado mentalmente, que es lo peor que le puede pasar a un pueblo y a una sociedad. Por eso yo creo que esto que estamos haciendo, creando estas universidades que llegan a lugares donde tal vez si no estuviera esta universidad, o la Jauretche de Florencio Varela, o la de Moreno, o la de tantas otras, tal vez esos chicos que hoy están acá no podrían haber llegado a la universidad. Y me acuerdo también de él, que sus padres pudieron con mucho sacrificio mandarlo desde el sur, desde la Patagonia, a la Universidad Nacional de La Plata a estudiar. Pero ¿cuántos otros habrán quedado en el camino que porque sus padres no podían y tenían capacidades? Porque tan importante no es que todos vayan a la universidad. Lo importante es que cada uno pueda hacer su elección personal de vida, de igualdad de oportunidades. Que seguir trabajando por una Argentina que siga generando igualdad de oportunidades. Yo estaba releyendo los datos de la universidad, por ejemplo, de la Jauretche. El 5% de los chicos que va a la Jauretche, sus padres tienen instrucción universitaria. Aquí, el 17% de los chicos que vienen a esta universidad, sus padres tienen instrucción universitaria. Pero de los chicos que van a la Jauretche, el 40% viven en casas donde todavía hay calles de tierra. Miren todavía todo lo que nos falta a los argentinos hacer y construir. Hemos hecho mucho, hemos hecho muchísimo. El intendente recién recordaba, y Julio Pereira, nadie mejor que los hombres y mujeres que tuvieron responsabilidades o que aún tienen responsabilidades institucionales en el conurbano pueden entender lo que significa este modelo que vino a reindustrializar, abrir fábricas, abrir universidades, más de 1.100 colegios. Se acordaba recién el intendente de Berazategui cuando a dos cuadras del mismo lugar en el que ahora están inaugurando un colegio hecho por cooperativistas, cuando estaba la Argentina del trueque, como él decía, la Argentina cambiaba una carretilla o un martillo por comida. Esto no pasó en Uganda, esto pasó aquí, en la República Argentina, a escasos kilómetros del obelisco, y no pasó hace dos siglos, pasó hace apenas 10 años.
Bueno, estas fueron las palabras que dio Cristina en ese momento, ¿no? El discurso es mucho más largo, hicimos un recorte de ese momento. Y bueno, ahora voy a presentar, así continuamos, a nuestro compañero, es el Alan Luján, él es abogado, egresado de nuestra casa. Bienvenido, Alan.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Luciana, que ella me hizo contacto, así sí. Que más que agradecido por estar acá.
No, así que bueno, te tocó venir en este día, ¿no? Vamos a hablar un poquito de...
De
lo que está sucediendo con Cristina, y bueno, después vamos a... O sea, porque vos estabas invitado justamente para hablar de tu tesis, ¿no? De tu recorrido, de tu estudio, así que bueno.
Pero bueno, en esta semana pasaron cosas, como siempre, ¿no? Y todo nos llega como futuros operadores jurídicos.
Y más siendo estudiante de Derecho debemos hacer un reconocimiento, bueno, a lo que está sucediendo. Uh-huh. Así que, nada, bastante grave, ¿no? Esto de la proscripción a Cristina, lo que está sucediendo. El fallo totalmente, ¿no? Estábamos hablando recién con Graciela, este fallo que se aplica el 280, que no, sí, no, claro.
Sí, estaba escuchando, fui escuchando algunas noticias y algunos referentes, por ejemplo, como Alejo Ramos Padilla, que es el juez, es un juez argentino, y dio una entrevista en AM750 para Víctor Hugo Morales, y vamos a escuchar un poquito el audio ese, qué es lo que él dice de este Poder Judicial, en realidad no del fallo en sí, sino del Poder Judicial,
la crisis, ¿no?
De esta crisis de legitimidad en la que está este Poder Judicial que utiliza el certiorari, ¿no?, del 280 del Código Procesal Penal, sin fundamentar, ¿no? Si uno lee la sentencia, no hay una fundamentación, o sea...
Esto me suena un
poco muy general, no hay un análisis de la causa, fondo del asunto, claro. de las pruebas, bueno.
Tendrán que haber revisado mínimamente, ¿no?, la causa.
Sobre todo porque es un hecho de una trascendencia histórica muy importante.
Institucional.
O sea, es una ex vicepresidenta.
Dos veces presidenta. Primera dama.
Es una persona muy importante, Cristina Fernández. Sobre todo hay gente que quizás no simpatiza con ella, ¿no? Ya lo sabemos, pero sí muchos que quieren votarla no van a poder votarla porque esto ha generado la proscripción a su figura política, ¿no? Sabíamos que estaba de candidata Cristina para diputada por la provincia de Buenos Aires.
Y con la rapidez, me parece, que salió el fallo.
No, sabemos que la Corte tarda muchísimo tiempo.
¿Cuántas causas hay, no, ahí esperando?
En emitir y un fallo.
Con los jubilados mismo, hay causas que están en 2019 que no quedaron ahí, archivadas. Claro. No, y ahora con lo que está pasando, con Cristina en menos de meses salió...
Es notable.
Claro, es selectivo, un poder selectivo, ¿no? Depende quién es, bueno, juzgamos rápido y bueno, y también este descreimiento de la gente, ¿no? Porque antes creía un tipo de justicia, era el Poder Judicial, la justicia social, quizás se llegaba por ahí, pero hoy en día es difícil creer en ese Poder Judicial. Por eso tiene que ver esto que decías vos, ¿verdad?
¿Y quiénes las componen a la Corte Suprema?
Claro.
Si uno se pone a ver, tenemos...
El triunviro.
Sí, ahora, en el audio que vamos a escuchar de Alejo Ramos Padilla, él explica muy bien todo este deterioro, que ya, porque no es de ahora, ¿no?, el deterioro de la Corte. Hace bastante tiempo que estamos con tres jueces nada más, además del triunvirato este que decide en causas muy importantes. Me acordaba un caso... No sé si ustedes se acordarán, que se llama el caso de Cristina Vázquez, que estuvo condenada muchos años, también por un proceso muy injusto, donde no hubo un debido proceso ni revisión de prueba, no hubo nada, ¿no? Fue condenada nada más, y uno piensa, bueno, por eso que este deterioro del Poder Judicial, de sus fallos, de su respeto por los derechos constitucionales, nos va a afectar a todos, o sea, no es que solo Cristina Fernández, porque bueno, es Cristina Fernández, imagínense si una figura de la envergadura de Cristina Fernández fue acusada así, ¿no? Uh-huh. Más o menos a dedo, porque el poder económico y político, pero sobre todo mediático de este país quiso, imagínense nosotros los mortales comunes.
¿Qué nos puede
claro,
pasar, ¿no?, suceder?
Lo escuchamos, gracias, Marcos.
A ver, yo últimamente me gusta que se hable del Poder Judicial y no de la justicia, ¿sí? Porque no es una sinonimia y tenemos un Poder Judicial que está muy deslegitimado, como también el sistema representativo está deslegitimado, y tenemos que tener en cuenta las consecuencias o la dimensión política también de cada una de las decisiones que se toman, y si la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos años es un ámbito lo suficientemente legitimado para tomar decisiones en momentos tan delicados para el sistema democrático. Lo que comentaba recién, por ejemplo, si una Corte Suprema de Justicia de la Nación que acepta que forme parte de su sala de acuerdos una persona que había sido designada por un mecanismo contrario al previsto en la Constitución y expresamente buscado en la reforma de 1994, como fue tomarle juramento a García Mancilla, que había sido designado por decreto, bueno, es una corte que carece de legitimidad. Es una corte que el año pasado no enfrentó las acusaciones del juicio político, es un poder judicial que la semana pasada en el Consejo de la Magistratura se promovió a archivar la investigación de aquellos jueces que habían ido al lado escondido, y no les estoy... determinando la responsabilidad de que son, sí, que deben ser acusados y condenados inmediatamente. Pero es muy extraño que no hayan querido ir al Consejo de la Magistratura y dar explicaciones de ese viaje que hicieron junto con autoridades del diario Clarín a la estancia de Joe Lewis. Eso suena raro, y que sean los mismos jueces los que llevan adelante estos procesos habla de un poder judicial que ya desde hace muchos años está condicionado. No creo que que tanto por el poder político, sino más que nada por el poder económico y mediático en la Argentina. Ahora bien, en este tren de posibilidades, hablando de la conformación del Consejo de la Magistratura, es una corte que hace poco tiempo, como el Congreso, como declarada inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura, le dieron ultraactividad a una ley que había sido derogada 16 años después. Entonces, esta corte de 3 miembros que se arrogó facultades exclusivas del Congreso y puso una nueva ley del Consejo de la Magistratura, pero no por una cuestión casual, sino simplemente para estar ella, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dirigiendo al mismo tiempo el Consejo de la Magistratura, algo que especialmente los constitucionalistas de 1994 pretendieron separar, que la administración de los fondos del Poder Judicial fuera por el Consejo de la Magistratura y que controlara el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial y no que fuera la propia cabeza del Poder Judicial la que esté administrando esos fondos y controlando el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura al mismo tiempo. Eso habla de un Poder Judicial con poca legitimidad. Por eso es toda esta discusión y estas polémicas que se están generando, porque lo que no hay tampoco es credibilidad en el Poder Judicial.
Bueno, ahí escuchamos a Alejo Ramos Perillas, del juez, que decía, bueno, esto de... hizo un análisis, ¿no?, de todo cómo se fue deteriorando en los últimos tiempos este triunvirato de la Corte Suprema, pero en general el Poder Judicial, ¿no? Hablaba del tema de... el encuentro de varios jueces en Lago Escondido, en la residencia de Lewis, el tema de que no quisieron ser, cuando el Consejo de la Magistratura, que creo que fue la semana pasada o la anterior, creo que lo dice Ramos Padilla, no es que los iban a recusar, no es que los iban a, ¿cómo se dice?, a sacar de sus funciones, sino que iban a hacer una investigación en el Consejo de la Magistratura por estas actuaciones de los jueces, se levantaron y se retiraron. No sé si lo vieron ustedes, de esa sesión que estaban teniendo. Recordemos que el Poder Judicial es un Poder Judicial bastante antidemocrático, digamos, no son elegidos como son elegidos los diputados y los senadores o el presidente. Es un poder bastante, ¿cómo se dice?, vitalicio, ¿no? O sea, sí. No
y termina siendo cerrado para mí,
claro,
por una parte.
Es como, es difícil, digamos, para el ciudadano de a pie común entender muchas veces ese poder, que no es colegiado, no es como el Congreso, ¿no?, que tiene, más allá de que uno esté a favor o en contra de los políticos, no tiene ese nivel de debate, no tiene ese nivel de complejidad, de política. Y entonces termina siendo, como dice Cristina, un triunvirato, ¿no?
O antidemocrático, podríamos decir.
Y antidemocrático, exactamente.
Aparte son tres, son tres cargos de vitalicio. Bueno, ahora hace poquito en México, bueno, vieron que se pudieron elegir jueces y eso. El otro día...
Lo formaron.
Claro.
Yo lo escuchaba a Zaffaroni también, que no estaba muy de acuerdo con esa forma de elección popular. Pero bueno,
sí,
hay que pensar otra forma, claro, también, ¿no? No sabemos, o sea, por lo menos debatirlo.
Sí. Y bueno, para hacer todos esos cambios, bueno, hay que cambiar la Constitución Nacional, ¿no?
Bueno, recién te comentaba lo de Larreta, de la primera acordada, que uno de los que estuvo fue el abuelo de Larreta en acordada, así que ya viene vitalicio ya.
Claro.
Ya. Hablando de castas.
Por eso, hablando de castas, como ahí que está. No, hay una familia judicial, una casta judicial. Es complejo, ¿no? Pero digamos que, por eso digo, no es que se están juzgando solamente, bueno, altos cargos, altas figuras de la política, sino que eso después baja para abajo, ¿no? Y es injusto, además, ¿no? El hecho de proscribir a un candidato que quizás... no vas a poder votar al candidato que quieras en la próxima elección. Eso no había pasado en Argentina desde Perón, desde que habían proscripto a Perón, el que también 55. Fue bastante bueno. Turbulente. Y estamos con 40 años de democracia encima, se supone, ¿no? Que renovamos.
Sí, a mí me da la sensación muchas veces como que estamos en la modernidad, con el avance de la tecnología, con un montón de cuestiones, pero a la vez estamos en la Edad Media. Entonces, como que... Me lleva a pensar esa situación, ¿no? Porque, bueno, el poder siempre lo siguen teniendo los mismos de siempre y no te dejan avanzar, y bueno, y justicia ya vemos que ahora no hay, porque también no podemos depender del Poder Judicial ahora, tampoco. Tanto que se creen, se jactan de ser independientes, al final no son.
Para mí es una pregunta que no tenemos que hacer, es ¿para quién es la justicia?
Claro.
Claro.
Es eso.
En este momento se nota mucho para quién es, ¿no?
Uh-huh. ¿Y quiénes tienen antes los derechos? A ver, ¿los derechos para quiénes son? ¿Para alguien selectivo?
Para unos privilegiados.
Claro.
Para los ricos.
Claro.
Uh-huh. Y sí, ayer no sé de quién era que escuchaba que decía que, bueno, que el sistema jurídico, el sistema democrático, digamos, nuestro, ¿no? Recordar el artículo 1 de la Constitución Nacional como es nuestro sistema de gobierno. Decía que era un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Donde el Poder Judicial, el Poder... Uh-huh. Se ríe Alan. Claro, pero cuando vos entras a la universidad, que entramos nosotros, sí, somos las primeras materias, ¿no? Como que te dan, ¿no? Y vos decís, bueno, la Constitución, ¿no? Pero también hay que hablar de esto de nuevo, ¿no? Me parece, o sea, sí,
hay que traerlo, si creemos en debate, en las instituciones. Hay que traerlo en debate. También me parece que justamente el otro día hablábamos unos compañeros, bueno, te acabo de comentar que yo militaba, que el tema también, el Código Penal está viejo, la Constitución también quedó, tenemos que pensar una reforma para mí, uh-huh, que sea productiva para todos, porque bueno, con lo que está pasando es un claro ejemplo que nos falta mucho también, como sociedad también.
Como sociedad también.
Sí, y si queremos una sociedad mejor, bueno, hay que ir por ese camino pensando. Y esto que decía el otro día Zaffaroni, decía, bueno, cuando pase toda esta tormenta, este diluvio, como el diluvio universal, y sale la palomita y ve tierra, tenemos que estar preparados. Bueno, para eso hay que ir preparándose, ¿no? De qué tipo, qué modelo de país queremos. Aunque a veces tenemos la incertidumbre, o ya es como que a veces no sabes si seguir creyendo o qué hacer, porque
me parece difícil. Que hoy estamos pasando por una incertidumbre, uh-huh, todos, me parece, sí, que también nos, bueno, como le estabas contando, yo soy peronista en ese sentido, y también nos tenemos que replantear verdaderamente.
Uh-huh. ¿Qué pensás que tenemos que replantear?
Y también a veces dejar el egoísmo de lado, las mezquindades. Uh-huh. Anteriormente se daban la discusión adentro, hoy en día estamos dando la discusión hacia afuera, y también ahí donde ponen el egoísmo arriba de los compañeros, compañeras, militantes, del pueblo, diríamos. En sí, tendríamos que repensar que esto también es para pensar lo que nos pasó con Cristina, porque hoy puede ser Cristina, pero puede haber sido otro cualquiera.
Sí.
Me parece que nos dimos cuenta con Bremma, Nicolás del Caño también, que se hicieron presentes, que también ven también en peligro una democracia. Y no pasa por ser peronista, kirchnerista, camporista, movimiento, no, pasa por nosotros, porque hoy le pasa al peronismo, mañana le puede pasar radicalismo, pasado le puede pasar a la izquierda. Entonces seguimos viendo que nos está manejando una derecha, yo doy nombre cuando hablo, porque y que no nos tenemos que plantear que verdaderamente queremos. Y también pensar más para la sociedad, para el pueblo, porque también estamos en una crisis institucional, me parece, como país. Casi Argentina está en venta, diríamos.
Sí, se están llevando los recursos, ¿no? Sí. En realidad, porque escuchaba también esto de los créditos del FMI, ¿no? Que creo que Eduardo Balcesat había sido que lo escuché. Bueno, escuché a tanta gente ya que... Y él decía, bueno, ¿por qué nos están dando los créditos, ¿no? Es como que primero parecía que no nos iban a dar nada y después es como que sí, ¿no? Como que Estados Unidos está cayendo también como potencia en el mundo, el avance de China y bueno, y nosotros ahí en el medio, ¿no? Entregando recursos a cualquiera, digamos, bueno, cualquiera no, pero al imperio, como se dice.
Y también hacernos la autocrítica, me parece que a todos nos cuesta a veces hacer la autocrítica porque, bueno, el orgullo puede más y tenemos que repensarnos también verdaderamente qué Argentina queremos.
Sí.
Eso me parece que es fundamental.
Creo que eso salió del debate hace tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué Argentina queremos? Es cierto lo que decís, ¿no? O sea, la política es como que muchas veces se quedó allá arriba discutiendo cargos y qué sé yo. Y se olvidó un poco del pueblo.
Un claro ejemplo de lo que pasó en Capital Federal.
Claro. Sí.
la poca votación que hubo, la poca concurrencia. Uh-huh. Entonces como que la gente está descreída de la política.
Sí.
Es como que todos son corruptos y dentro de la política, lamentablemente, hay corrupción, no también la justicia, lo acabamos de ver, y también hay que hablar de eso.
Sí.
No hay que tener miedo.
Uh-huh. Y también, ¿no?, los fuertes latiguillos que pegan desde los medios de comunicación, ¿no?, esos hegemónicos medios, que también la gente ve y,
sí,
y es como que...
Se quejan porque Cristina salió a bailar, por ejemplo. No tiene, sí, que salir a bailar al balcón. No. ¿Cómo va a ser eso?
Sí, o veíamos videos Feynman, como por fin la chorra,
sí,
fue presa.
Bueno, Feynman ayer comparándola con Videla. ¿Por qué no va a estar en una cárcel común como Videla?
La agresión, me parece.
Sí, y eso baja.
Es como que fomentás más fuego,
más odio.
Sí, más odio y...
No odiamos lo suficiente. ¿Quién dijo eso?
Igual hay mucha gente en los dos minutos de odio, ¿no?
Sí.
De la novela de 1984. Claro, porque vos ves La Nación Más, La Nación, TN, y son... parece que es todo el tiempo están promoviendo el odio, sí, a la persona, a los que los están escuchando. Uh-huh. La verdad que desde el lugar del campo nacional popular, el peronismo, sí, la izquierda, no sé, no promovemos.
Pero pasa
eso.
Hasta en las mesas familiares pasa.
Cada vez, pero sí, hay mucha discusión, claro.
Sí.
O tus amigos, o un vecino, no solo los familiares. Sí. O sea, hay uh-huh, como un...
El sentido común como que ya invadió esto y algo habrá hecho entonces, Cristina, porque eso estábamos también diciendo. El común de la gente, ¿qué es lo que cree entonces? ¿Hizo algo, Cristina? No sé, como que también se implanta eso. Y algo habrá hecho, entonces.
Sí.
O sea, la gente es... Que no sé... Mucha gente de repente no le interesa la política.
Pero tampoco...
Sí. Ayer... Entonces, como que eso también es una excusa como para no meterse. No, metete, conocé, sabé de qué se trata. Porque así nos pasan las cosas que nos pasan también.
Bueno, pero hoy tenemos la universidad que tenemos por una política pública presente.
Sí, también. Bueno, era la parte del
estamos discurso, a cumplir 15, claro, años y 10 años la carrera, uh-huh, de abogacía. Así que cuando hay, claro, una política pública presente, uh-huh, pasa. Porque a mí me pasa en general, uh-huh, soy primera generación de profesional.
Claro. Y,
así, muchísimo.
Claro.
Y en el conurbano, que anteriormente no existía.
Claro. No, y también esto que vos decís, bueno, la universidad no llegaba a todos. Y ahora tenemos un montón de universidades donde todos pueden acceder. Porque la universidad era para unos pocos los que podían acceder.
Bueno, pero viste, ahí estaba también parte del discurso, cuando María Eugenia dijo, ¿qué es eso? O Macri, no me acuerdo, ¿qué es eso de andar abriendo tantas universidades por ahí que ningún, uh-huh, pobre... Entonces
llega
ahí
la universidad.
Ves claramente ese, no sé, que es un resentimiento, un egoísmo. No podemos nosotros acceder a algo que es de una élite. Entonces, eso le molesta realmente. Y Cristina representa eso.
Uh-huh. Sí.
Y ahí, de ahí, todo para acá, ¿no es cierto?
Sí, bueno. Ayer escuchaba también a Barcesat que decía que Cristina, me había olvidado, que Cristina había pedido que se auditara toda la obra pública cuando es...
lo de esta vialidad.
Acusada, claro, y nunca, sí, se hizo, no le aprobaron en diputados eso. Sí. El Congreso para poder auditar la obra pública, lo cual también es como que... Porque todos los peritajes, no está aprobado lo que se dice, o sea, que Cristina es culpable, no hay nada firmado. Es un tema para explicar, a ver si puedo leer dos líneas nada más de lo que decía Barcesat, que Barcesat no es peronista, sí, ¿no? Recordémoslo.
Es un constitucionalista. Sí, lo escuché opinar bastante.
Él dice, es absolutamente mentira porque la expresidenta había pedido una auditoría sobre toda la obra pública y recalcado especialmente cómo es el mecanismo de que el Ejecutivo entregue la ley de presupuesto al Congreso de la Nación. Entonces la obra pública fue aprobada. Incluso después del gobierno de Cristina, la continuidad de la obra también fue aprobada. Los certificados de obra los examina primero Vialidad Nacional, luego se los gira a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que conforme al artículo 100 de la Constitución Nacional es el que le pone la orden de pago para el pago del certificado de obra. Las pericias que se hicieron en el expediente hablaron de una absoluta correspondencia entre obra realizada, certificado de obra y el pago de los mismos. De manera que es un delito imposible de ser cometido por la expresidenta porque ella no firmó ninguna orden de pago. Y los que sí la firmaron declararon como testigos, pero nunca fueron molestados más que a prestar declaración y dijeron, por supuesto, lo mismo que estoy diciendo, dice él,
esto está en la Ley de Presupuesto de la Nación, esto está controlado por Vialidad Nacional. Recordemos que, y esto digo yo, ¿no? Iguacel, que es el que presenta esas supuestas irregularidades en la obra pública cuando él asume en 2016, creo que es, o 2018, es el que hizo el puente que no se podía pasar, no sé si se acuerdan, durante el macrismo. También está investigado por hechos de corrupción bastante graves, así que bueno.
Bueno, ¿no? Pero de eso no se habla.
Sí.
Claro, hay como una cosa como
esa selectiva.
No, acá el ensañamiento es con Cristina. Sí. Porque con los otros presidentes como Macri, no, con la Bullrich tampoco, que le pega a los jubilados todos los miércoles, no. Entonces...
Es muy selectivo lo que está
pasando. Es que se nota mucho, ¿no? Como que hay un... Como decía Flavia...
Bueno, Caputo, con los millones, ¿dónde están todos los millones que trajo el FMI?
Sí. Bueno, recuerdan, no sé si escucharon la pelea que tuvo Trump con Elon Musk, donde, bueno, Elon Musk le publica un video donde está con,
una fiesta.
Claro, con Epstein, que fue acusado de armar fiestas con menores, ¿no? De pedofilia, sí, en Estados Unidos, con muchas figuras del espectáculo, de la política, y pone un video donde está Donald Trump con
está mujeres bailando,
muy jóvenes, sí, muy chicas, y está Epstein también. Uh-huh. Así que, bueno, ¿no? Es como que...
Sí, sacando los trapitos al sol.
Es todo muy raro.
Sí.
¿No? Se pelea, estaban como muy amigos y ahora están todos peleados. Y igual creo que ya le pidió perdón, pero ya le puso el video igual, o sea, circula, que ya lo
circula.
Medio que lo arruinó. Así que bueno, es como está
lo complicado. Que tenemos. Bueno, es el panorama también un poquito, ¿no? Del mundo, de la derecha, cómo avanza.
Claro, pero viste que eso como que...
Sí,
como que cae, ¿no? Decimos, bueno, esa gente... Está, porque
nada es gratis.
No estamos con, o sea, estamos, no, perdimos un poco la soberanía. Estamos con la democracia, la soberanía, vienen por todo. O sea,
tal cual. Así que bueno, vamos a una pausa, Marcos, y volvemos.
Gracias.
Radio UNDAD.
Radio UNDAD.
Aire universitario que inspira. Radio UNDAD.edu.ar. Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir, nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscriptos. Mucha gente dando vuelta, muchos chicos dudando, dando vueltas, y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacer.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
15 años.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria.
Buscamos la verdad
y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAD. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir.
Radio UNDAB. Voces universitarias, escúchalas.
Escúchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
Thank you. Bueno, volvimos acá, ahora sí nos vamos a dedicar a nuestro compañero que nos comente acerca de su tesina. Alan, ¿cómo estábamos se llama viendo
la
tesina?
Sí. La implementación de la ley
26.
Sí. La implementación de, bueno, la implementación de la ley 26.061 en los servicios locales de Lanús en el periodo 2019 al 2023.
Muy bien. Bueno, sí. Nosotros habíamos hecho, acá está una de las preguntas, que era en qué se diferenciaba esta la ley 26.061, que es la ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el viejo régimen derogado que vos nombrás en tu tesis,
sí.
De la ley 10.903 de patronato de menores. ¿Qué es lo que se remarca específicamente en esa nueva ley?
Manoté algo porque, bueno, vengo con la cabeza... claro, deroga el viejo régimen, que era el 10.903, que en ese sentido no tenía lo que viene a traer esta ley nueva, varios recursos, varias herramientas que anteriormente
no existían. ¿Tiene que ver con esto de ser un sujeto de tutelaje, a ser un sujeto de derecho al niño? Me parece que
también,
por ahí, ¿no? También.
Y también está la ley 26.061 va a traer un hito en prevención y promoción de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, claro, que anteriormente no existía esa promoción y la prevención. También claro. va a traer la creación de áreas y organismo, en este caso los servicios locales se crean.
¿Y eso cómo funciona en Lanús? ¿Sería, no? ¿Tú...
Claro, yo me enfoqué en este caso en Lanús, sí. Estudiar. Bueno, Lanús cuenta con distintos centros, distintos programas. Una de las cosas que hace muy el año pasado, que como hablábamos recién, de una política pública presente, se acaba de hacer un centro... a los niños y adolescentes, que viste que ahora le dicen la generación de cristal,
que se
autolastiman. Bueno, esta creación de esta área se crea en una salita barrial en Monte Chingolo. También eso a tener en cuenta, porque es en un barrio donde se crea para contener al niño y adolescente y hacer el acompañamiento psicológico, que anteriormente eso no existía.
Impensado.
También también surge la ley Lucio, que yo no la comento porque, bueno, cuando estoy haciendo mi trabajo de investigación, resulta que tenía media sanción.
Claro.
Lo que busca la ley Lucio va a venir a ayudar y a esclarecer cosas que quedaban medias confusas con esta ley.
Sí.
Que bueno, me parece que también es súper interesante. Y me parece que también tendríamos que darle más capacitación a la ley Lucio. Porque yo, mediante una de las entrevistas que hago a uno de los que integran el cuerpo interdisciplinario de los servicios locales, me dicen que la ley Lucio no es clara porque no dan las capacitaciones correspondientes también.
Claro, porque sin embargo, en la ley de protección de los niños está el derecho a ser oído, se reconoce como uno de los ejes del interés superior del niño. Pero sin embargo,
es como llego. La teoría es una cosa y la práctica es otra,
claro,
¿viste?
Eso,
que
no,
teóricamente diríamos que funciona todo bien, como hablábamos recién, la justicia. Y después la práctica vemos que.
Lucio, bueno, es un claro ejemplo, ¿no? Del niño en La Pampa.
Claro,
es víctima.
Vos decís que cuando vos analizás la bajada de la ley 26.061 con esos servicios locales, con esas políticas públicas, falta lo de la ley
Lucio, claro, para
algo parecido,
es complementar, ¿me entendés? También esta ley trae la creación de organismos.
Claro.
Unas políticas de cuidado que anteriormente no existían, con la de patronato de menores, que también era un régimen viejo, como diríamos. Y en el año 2015, mediante el nuevo Código Civil y Comercial, viene a ayudar a esta ley.
Claro.
Que también teníamos un Código Civil Comercial viejísimo, y este código nuevo también viene a fortalecer la ley.
Sí.
Bueno, justo dio la casualidad que mi director de tesis fue uno de los impulsores del código, que fue Julián Álvarez en este caso, claro, que también me aclaró varias cosas que yo tenía confusa, que me ayudó.
Julián Álvarez, que es el intendente de Lanús, ¿no? Sí.
Pero bueno, para mí hay que seguir mejorando, hay que seguir acompañando a los niños, niñas y adolescentes, y hay que escucharlos más. Sí. Es una de las cosas que... Y el cuerpo interdisciplinario también hay que fortalecerlo, porque a veces le faltan cosas, recursos. Al cuerpo, recursos, herramientas, y a veces el personal, sí, porque también el tema familia son muy mal pagos. Una de las cosas que también surgen es los EPI, que son los espacios de primeras infancias, que eso da la posibilidad, que trabaja en conjunto con los servicios locales, da la posibilidad que dejen al niño de 2 a 3 años en un espacio y el padre podía trabajar o la madre podía trabajar. Que anteriormente eso no existía.
Un jardín maternal, digamos.
Sí.
Claro. Es como un espacio de acompañamiento a la familia.
Claro, exactamente.
Bueno, esto, como hablamos recién, son todas políticas públicas que, bueno, necesitan de un financiamiento, pero si tenemos esos tipos de gobierno, como el de Milei, es difícil que se lleve.
Pensaba en el Garrahan, ¿no? Como claro. Se está hablando de esto, de la administración del hospital.
Bueno, el Garrahan, yo tuve un primo internado y cuando lo iba a ver, venían de todo el país. Y es un mundo aparte.
Es hermoso, hospital. Sí, yo también tengo experiencia con el Garrahan.
Sí, yo también.
Pero es de alta complejidad para los niños. Es como,
aparte, tan moderno, sus instalaciones. Sí.
¿Qué hacemos si no tenemos médicos
que se formen
con altas capacidades? Porque son necesarios, porque ellos tienen problemáticas de niños que son complejas, ¿no? No es que cualquier enfermedad.
Claro, ¿cómo? Sí, dicen que justamente lo que es obra social prepaga y tienen un tema complejo, derivan al Garrahan, porque ahí es donde está la investigación y todo lo que tiene que ver con estas patologías, ¿no? Que no son poco frecuentes o cómo llamarlas, más complejas.
Eso también cuando empezó Macri, estuvo en el gobierno, cuando fue su gobierno, creo que fue ahí, que ya empezaron a decir que bueno, que vienen de otras provincias, que gastan recursos nuestros, ¿no? Con el Garrahan, con era uno de ellos. Siempre lo querían tocar al Garrahan. Como si fuese que, no sé, la salud de los niños es algo, tiene un fin utilitarista.
Es como,
¿no?
Que la ponen, que se tiene que negociar y no es así.
Claro, todo hay un negocio, todo dice.
Uno se ríe porque... No, pero no todo tiene un fin económico. Claro. No podemos, no somos los espartanos que tiramos los chicos por el acantilado, ¿no?
Sí. Siempre digo que la realidad de acá de Buenos Aires no es la misma realidad de otras provincias, porque otras provincias no tienen las herramientas que nosotros podemos llegar a tener acá. Como vos decías, el Hospital Garrahan viene en otras provincias que se quedan a vivir acá, y nosotros, siendo acá, tenemos la posibilidad de viajar y volver a nuestras casas, y hay otras familias que no, y hace un esfuerzo inalcanzable.
Sí. Alan, ¿y vos por qué elegiste este tema de tesis?
Bueno, yo, como le comentaba al principio, soy de Monte Chingolo, Lanús. En este caso yo tengo una agrupación política y es una de las inquietudes que te empieza a surgir a ver a adolescentes, niños en la calle, cómo se trabaja con eso, porque me parece que es fundamental, porque si uno no lo acompaña desde que son niños, niñas, o las niñeces, diríamos, también es la de tirar el abandono. ¿Y qué sociedad queremos?
Claro.
Falta de acompañamiento, los abandonás, y después, al no tener ese acompañamiento, los pies se cuelgan con las drogas, con adicciones, salen a robar, porque no hay una... Sí, en cambio, yo quería saber qué políticas públicas da el servicio local a esos a esas niñez y adolescencia.
Claro.
Y bueno, ahí me empecé a investigar, si existen los servicios locales. Sí, como digo, tiene falencia los servicios locales, porque también hay que ser consciente, ¿no? Que todo es perfecto, porque no es así. Tienen centro de atención, adolescentes que buscan que los acompañen, programa de apoyo escolar. Bueno, están los EPI, como lo nombraba recién, espacio de primera infancia. El Centro de Atención a Adolescentes se llama, el que te decía recién, de los chicos que...
Ah, la generación de cristal.
Sí, se llama, que lo pusieron ahí en la Sala San Martín, en Monte Chingolo.
¿Pero por qué lo pusieron? ¿Por qué lo asocias con la generación? ¿Qué problemáticas porque, ven ahí?
Porque se auto lastiman los chicos, o psicológicamente también quedan mal, o a veces por violación, por maltrato, o el caso principal, el que le dicen bullying. Uh-huh. Entonces, lo que busca ese centro es hacer el acompañamiento. Porque hay muchas niñeces que no pueden llegar a un psicólogo, porque uh-huh. no tienen los recursos. Y hoy sí. estamos hablando que ir al psicólogo es
un costo.
Un costo.
Es un lujo también, podríamos decirle, porque hay muchas horas sociales tampoco que lo cubren.
Exactamente. Esto lo que está bueno es que busca acompañar
a los niños.
A las niñeces. Uh-huh.
¿Pero ellos llegan a esos centros por medio del colegio, por
algún espectro? Y tratan de interactuar ahora con el servicio local, en este caso de Chingolo, uh-huh. o con las escuelas. Me parece que ahí yo también encontré una de las falencias, uh-huh. es que no les falta más interactuar con los centros vecinales, clubes, escuelas. Uh-huh. Una de las cosas que vi que interactúan bastante son con los espacios de primeras infancias, con los EPIs. Uh-huh. Pero después hay cosas que me parece que falta buscarle la vuelta, diríamos, para que puedan interactuar un poco más.
Claro, y sobre todo con los adolescentes, que es la edad que queda, que no tiene a veces una alguna oferta para su edad, digamos, en muchas cuestiones. Claro, porque, claro porque vos de... Poner hasta los 12 años tenés, después de 13 para 18 quedás en el medio.
Es como que tenés un bache ahí, me
claro.
parece, un vacío que tendríamos que buscarle la vuelta. Uh-huh. Justamente luego la invitación me puse, volví a leer un poco, porque bueno, uno siempre uh-huh. se olvida de cosas, y resulta que mediante, justo empiezo a googlear y encuentro que el tema de las adopciones, que también uh-huh. es un bache... que pies cómo quedan en la sí. calle, si no consiguen un trabajo y demás, que no hay una contención a esos pibes.
Sí, sabes que yo veía el otro día, vi una entrevista a unos chicos también que decían, bueno, el tema de la adoptabilidad, ¿no? Con esto que vos decís. Bueno, hasta cierta edad, viste que tenés, podés estar en los hogares, pero sí. después de los 18 para adelante, claro. te la tenés que rebuscar. Y si vos no tenés familia, no tenés nada... Por algo estás ahí, es como que... Nada, ¿a quién deriva. Recurrís? Sí. ¿No? También me quedé pensando en esos chicos.
Bueno, en la materia de derecho de familia se toca bastante eso, que hablan sobre la adopción, sí. hablan sobre la salud mental también, uh-huh. que es, en sentido, tendrían que sentir otro centro que no existen hoy en día. Que claro. En 2019 tenían que haber dejado de existir el Borda, el Esteve y así, uh-huh. mucho más.
Claro.
Pero bueno, eso me llevó a la investigación de ver cómo empecé a ver muchos chicos en la calle. Hoy lo veo más
claro.
recurrente, o a veces los padres los dejan, y qué contención le damos a los pibes. Uh-huh. Me parece que eso me llevó a investigar y a ver con qué recurso contamos y quiénes componen ese cuerpo interdisciplinario.
Claro.
Que a veces no llega a componerse como sería el estado ideal, no, uh-huh. no pasa eso.
Claro.
Pero ¿pensás que hay también un adultocentrismo? No me sale la palabra. Como que más allá de que vos decís que los dejan en la calle, muchas veces el tiempo de trabajo de los padres se ha maximizado, ¿no? Como sí. que a veces no hay tiempo. ¿Vos pensás que más allá de eso no se están respetando, no se los está viendo como sujetos de derecho, como era la vieja ley de patronato? Y esta ley viene a decir cosas
esta ley viene a decir, bueno, hay que escuchar a los pibes. Hay que escuchar a los pibes, sí. Pero también a veces no sucede eso. Es como volvemos, lo teórico dice una cosa, ahora lo práctico no se lo escucha al pibe o qué le pasa. Lamentablemente se hace oído sordo. Es triste porque tenemos una ley que podríamos sacar jugo, y al contrario, es como que terminamos usando la de patronato menor en muchas cosas.
Claro.
No se los escucha, no se los acompaña.
A los adolescentes también, en las mismas escuelas, en los mismos... Esto que estamos hablando, bueno, de la juventud, ¿no? Hay que escuchar más a la juventud sí. porque ellos tienen una mirada, una concepción del mundo diferente a la nuestra, y ¿por qué no lo escuchamos y implementamos lo que ellos dicen? Porque el otro día hablaba justo con Luchi, estábamos hablando del tema del bullying, ¿no?
y me contaba un caso que vio, que había visto en la tele, de una chica que le hacían bullying, lleva una, un cúter y le cortó el cuello a la chica, ¿no? En Córdoba fue esto. Entonces hablábamos, bueno, el tema del bullying, muchos temas tienen que iniciar, acompañar la escuela también, ¿no? También dar esa, esas charlas ahí.
Hay que ver qué sucede en la familia. Por eso también, a veces no es, hay que ver cómo la familia se maneja interiormente. Porque el niño puede estar bien, o el adolescente, y llega a la casa y se viene insultando, hay abuso. Por eso el cuerpo cuenta con trabajadores sociales, psicólogos, abogados, sociólogos. En sí, eso sería perfecto, pero a veces siempre te falta un psicólogo, a veces te falta el trabajo, y a veces siempre termina. Pero me parece que a veces también en la casa a veces no es que no se le da la educación, sino que pasan muchas cosas que capaz que nosotros no sabemos. En este caso, como vos me estás contando del tema de la escuela, capaz que el maestro o el profesor no sabe lo que sucede.
Claro, y se acuerdan la otra vez el caso del chico que atropelló a la nena, ¿se acuerdan? Que el padre decía, yo no sé cómo, cómo educarlo, una cosa así, decía el padre, decía.
Se desborda, claro.
Claro. Venía,
la educación tampoco es, creo que es todo de la familia. Es importante lo que la familia es la primera, pero digo, también es
yo creo sociales. Que las instituciones pueden acompañar y ayudar también. Yo creo, ¿por qué? Porque los chicos están mucho tiempo también en las instituciones, las dos partes, tanto la familia como la institución. Entonces, como que tiene que haber ahí algo que ese niño cuando crezca...
Que trabajen en conjunto.
Claro, piense de otra manera,
que
¿no?
Que se piense, se estudie, no sé cómo decirlo, se labure.
Que también vayan con esa ilusión de crear una sociedad más
igualitaria. Claro, yo hace un tiempo también tengo una amiga que tuvo un problema con su hijo que estaba en problemas de consumo. Y la escuela lo acompañó mucho, pero muchísimo.
Claro.
A ella como mamá, que incluso le permitió, él era un adolescente, iba a la nocturna, le permitió ir de acompañante con su hijo, sentarse a su lado para que él estuviese estudiando. O sea, no porque había un problema bastante complicado. Y le ayudaba con el tema de los trabajos prácticos para que no perdiera el año. O sea, hubo bastante acompañamiento. Son los primeros lugares donde capaz que...
Claro.
¿No? Si el pibe no deja el colegio, ¿no? Porque si deja, chau, estamos en un problema mucho más grave. Pero sí, es como dice Alan, que como que hay que tener toda una multidisciplinaridad y no me sale complementariedad entre los distintos.
También hoy vemos que muchos adolescentes salen a trabajar también. Porque lamentablemente a veces la plata no alcanza, entonces ellos tienen que salir a trabajar. Lo estamos viviendo.
Sí, lo vemos en varios lugares.
Y vos que tenés mucho laburo territorial, ¿y cómo ves el tema del consumo en Chingolo?
Y aumentó bastante, no te voy a mentir, aumentó bastante. Pibes jóvenes, gente grande también, gente grande que anteriormente no consumía, que hoy consumen. Es triste porque uno los conoce de chico, los conoce de grande, del barrio, jugando a la pelota, caminando, el vecino, y que estén. Uno a veces quiere ayudarlo, pero también a veces lo cede a uno.
Sí.
Me parece que eso también es complejo.
Y bueno, y también yo la otra vez, hace un montón que no iba a Retiro. Y vieron cerca la terminal de Retiro.
Sí.
Empecé a ver de nuevo que hace mucho que no se veía chicos con la bolsita de poxirrán. Yo me acuerdo que yo eso lo veía cuando tenía 9 años. No sé, cuando íbamos en el tren con mi prima. Pero nunca, después de eso no vi más. Y ahora volví a ver eso.
O muchos pibes parece que andan como zombies.
Sí.
A mí pasó el otro día que yo volví con mi hermano y me dice, mirá, tené cuidado porque se te cruzan, pobre. Y te da cosa porque sí, ese pibe... Sí. Algo va a terminar mal o no va a llegar a nada. Es triste también ver eso.
Sí, es triste también que no haya política, ¿no?
No, como digo, si no hay una política pública...
Bueno, nosotros que pensamos que el Estado tiene que estar, ¿no? Pero, como hoy hablábamos también del tema que hay mucha gente que como que está desilusionada, pero siempre tiene que estar el Estado en estas cosas. Porque nosotros, como decís, vos no podemos nosotros solos. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos una organización como es el Estado para poder ver si se
una puede. Una unidad y ver cómo podemos también contener.
Exacto.
Mi vieja, en 2000-2001, ella siempre laburó en lo privado aparte, uh-huh, pero uh-huh, ella se vio la necesidad, se abrió en su momento una copa de leche, uh-huh, para contener a algunos, claro, chicos. Sí. Pero capaz que son muy pocos la gente que piensa en eso, con la contención.
Claro.
Y hoy en día estamos viendo, ese momento después del 2003 empezó a desaparecer, sí, pero estamos viendo, sí, hoy
un retorno.
Un retorno y un retorno de la gente que ha pedido comida que anteriormente no la pedía.
Sí, sí, que si hay, como decís vos, como hizo tu mamá, si se sostiene, digamos, este goteo, sí, ¿no?, de sufrimiento de la gente, es porque la solidaridad de algunos que ayudan, que dan una mano, pero porque todo, sí, desapareció. O sea,
todo desapareció y
no hay
recursos. No hay política, acompañamiento.
No hay acompañamiento. Es un desastre social lo que va a pasar, o sea, lo que está pasando ya con los chicos, sobre todo con la juventud.
Yo el otro día hablaba que estamos en una crisis institucional. A nivel general, digo. Uh-huh. Estamos en una crisis institucional donde tenemos que replantear bien qué Argentina queremos, como lo hicimos al principio, y pensar verdaderamente.
Sí, hablábamos, sí, de que pensamos, ya estamos casi al final del programa. Hoy fue muy fuerte, sí, el programa.
Bueno, quiero mandar un saludo, vale, a los chicos del consejo.
Sí, obvio.
Los escapé y quedaron ahí, así que...
Bueno, les mandamos saludos. Sí, sí, y gracias por dejarlo que Alan venga. Así que les mandamos saludos ahí. Alan, ¿y qué mensaje vos le darías a un estudiante que se inscribió en la carrera de abogacía? Porque, bueno, muchos ahora decimos, bueno, estudiamos la carrera de Derecho y vemos todo este tema cuando hablamos de la justicia. Sí. Tenemos como, no sé, no sabemos si seguir estudiando, ¿no?
Y yo digo siempre, la herramienta que hoy tenemos a mano es el estudio. Uh-huh. Sí que cuesta porque muchos pibas quieren abandonar, porque uh-huh, también la crisis los lleva a eso, a abandonar. Bueno, en Tutores Pares lo vemos, lo ahí tratamos está, de acompañar, y que no abandonen, porque sí que a veces uno dice, yo te puedo decir, no, pero vos no estás en el lugar, claro, donde te van a decir, pero que no abandonen, que siempre hay un compañero, una compañera que te acompaña a seguir, sea una o dos materias, que no abandonen, porque uh-huh, es la única herramienta que van a tener el día de mañana, y que le va a permitir trabajar, luchar.
Uh-huh. Aparte del hecho de ver otra cosa, te abre un montón la cabeza. Eso también es importantísimo. Sí, también
yo creo que es un poco una mentira y una falacia decir que la IA nos va a suplantar a todos en todo. O sea, hay que seguir estudiando, hay que seguir
formándose.
Claro. Sí. Luchando por la universidad pública que siga existiendo y que vamos
a... Lo que pasa es que la inteligencia artificial, una de las cosas que el otro día hablábamos, uh-huh, justo con uno de los chicos, le pidió una demanda y le mandó una demanda que era de Colombia. ¡Ah! Y capaz que no era diferente.
Sí, nada que ver.
Pero eso, a veces la inteligencia artificial...
Tenemos que también saber usarla.
Por eso, para me parece que es fundamental.
Sí, y ¿se acuerdan el fallo del caso de Estados Unidos el año pasado? Que eran dos abogados que presentaron una demanda, que fueron sancionados, obviamente, y que fue hecho con IA, yeah, y le habían citado jurisprudencia de una serie de televisión.
Muy bueno.
Claro, pero sí, hay cosas que no se pueden, ¿no?, suplantar.
Hay que saber usar la IA realmente, porque no voy a poner... Hay que verificar si realmente están los datos...
Uh-huh. No sé, yo quiero un humano que me siga, por ejemplo, midiendo... Sí.
O sea, está bueno la IA, pero hay que saber usarla.
El servicio meteorológico, no quiero que lo mida una IA.
Un humano.
A ver, mira, ¿cómo va a estar el clima? Así le decimos a Alan cómo va a estar el clima.
Bueno, Alan, es para...
El fin de semana.
Hoy jueves, 12 de junio, tuvimos una mínima de 7 grados, una máxima de 18, que se nota, ¿no? Dice parcialmente uh-huh, nublado. Mañana viernes 13 de junio, viernes 13. Cuidado, bueno, para sí, muy yankee igual.
Ya,
pero bueno.
Igual, ya, ¿qué más nos puede pasar?
Sí. Vengan. Bueno, Para mañana es una mínima de 11 grados y una máxima de 16. Dice nublado con posibles chaparrones por la tarde, así que no hagas nada, no salgas. 14 de junio, 11 de mínima y una máxima de 15 grados, nublado con posibles tormentas durante todo el día. Y el día domingo, 15 de junio, que es el Día del Padre.
Un saludito a los padres.
Un saludito para todos los padres. Tenemos una mínima de 10 grados y una máxima de 16 y por lo menos no va a llover, dice parcialmente nublado. Así que bueno, ese es el pronóstico, que no viene muy frío, pero sí con lluvias.
Así que bueno.
Y no es por inteligencia artificial, sino que es por el Servicio Meteorológico Nacional Argentino.
Claro. Bueno, nos vamos despidiendo con el tema que habíamos elegido para hoy. Marcos, dale. Entonces, bueno.
¿Cuál es el tema?
Todos presos políticos, Los Redondos. Bueno, despedimos a Alan.
Gracias, Alan. Por venir. No, gracias a ustedes por la invitación.
Así que bueno, nos vemos, Marcos, el próximo jueves.
Ay, feliz día para Marcos.
Feliz día, Marcos.
Para Mati también.